Muy bien, hermanos. Yo quisiera que esta charlita de esta tarde, mejor dicho, no es que quisiera, esta charlita de esta tarde se podría titular Un Belén en Viena. Sabéis que el fin de semana pasado largo, desde el jueves, estuve con otras 8 personas, algunas están aquí, en Viena a dar un retiro. Un retiro, ha resultado un retiro, porque la verdad no sabíamos bien a lo que íbamos. Todo el mundo y yo, pues tiene sus mitos de las cosas, de las naciones, de Viena. ¿Quién no tiene un mito? Los mitos de Viena, pues qué sé yo, el Danubio Azul, los valses, Wolfgang Amadeus Mozart, Strauss, qué sé yo, pues los grandes psicólogos, Freud, Adler, Jung, el Noche de Paz, Stille Nacht, yo qué sé. Pues todo lo que voy a contar no tiene nada que ver con estos mitos, ni con el Danubio Azul, que no era azul, era verde, verdoso. Pero, bueno, lo consideramos todos, porque lo hemos comentado, como un gran regalo del Señor, y yo estoy disfrutándolo estos días como un regalo muy grande. Para mí, la Navidad ya llegó. He vivido una Navidad. Por eso sí que estaría bien un Belén en Viena. Los prolegómenos fueron muy duros, muy difíciles. En primer lugar, a mí me llamó hace año y medio un señor de Viena, un latinoamericano, que estaban en una parroquia latinoamericana, y a ver si podía ir a darles unas perspectivas nuevas. Siempre hablaba de esto, unas perspectivas nuevas, porque allí, digamos, la espiritualidad en esa parroquia o en esas parroquias es muy según la teología de la liberación, y había personas que se estaban ahogando con esa militancia, con ese tipo de teología, y querían saber de otras cosas a través de mil vericuetos. Pues este señor me descubrió a mí en internet, leyó algo de lo que yo he escrito y dice, hey, pues este sería un buen señor para que viniera aquí. Entonces conectó conmigo por teléfono, y yo dije, sí, sí, le iba diciendo sí. Pues no tenía muchas ganas de ir a Viena, además estaba muy lejos. Hasta que por fin ya el hombre insistió tanto que le dije, venga, señalamos unas fechas, 6, 7, 8 y 9 de octubre, pues si no se señalan fechas, pues no hay nada. Pero pues pasó el tiempo, y ya no hubo comunicación. Este verano ya no hubo comunicación, pero fuimos lo suficientemente valientes, las 8 personas que íbamos, más otras 2 personas que se unían con nosotros, que viven en Múnich, Raquel y Sofía Papatomos, una griega, pues fuimos lo suficientemente valientes para sacar el billete. Pero el billete directo nos costaba 400 euros, y entonces dijimos, bueno, pues vamos a hacerlo haciendo escalas. Y esto nos mató en parte, que costaba 100 euros menos. Y bien, llegamos el jueves día 6, llegamos a Barajas, nos ponemos a la cola de la KLM, donde habíamos sacado el billete, y resulta que nos dicen que el primer vuelo a Ámsterdam, cancelado. Esos son los líos, cancelado. Había allí un chico que decía, no es verdad lo que dicen, porque nos decía que por mal tiempo. Dice, pero si estoy hablando con mi madre, el chico era holandés, estoy hablando con mi madre que está en Ámsterdam y dice que hace sol. Bueno, lo que fuera. Y entonces ahí ya nos rebotaron y nos fuimos al mostrador de KLM y lograron colocarnos en Air France para ir a París y de París a Viena. Y entonces pues nos vamos ya a embarcarnos en Air France, al mostrador del embarque de Air France, Y una chica muy borde que había allí, pues sencillamente no nos aceptó el billete. No nos aceptó el billete ni nos aceptó nada de todo esto. Y todo esto, imaginad que una vez que se cancela un vuelo, pues hay unas colas tremendas. Tienes que esperar hasta que te toca. Y, el recoloque de tanta gente, bueno. Y al final nos recolocaron en la British. British Airlines, o no sé cómo se llama. Vía Manchester. O sea, nos subieron hasta Manchester, allá arriba de Inglaterra, para después desde Manchester coger otro avión a Viena. El avión era chiquitito, muy chiquitito. Yo me di la cabeza contra los maleteros varias veces. Solo cabíamos unas 25 personas o poco más. Y yo decía, para mis adentros, digo, vaya hombre, encima, si tenemos un accidente y nos matamos, ni siquiera salimos en primera página. Primera página de los periódicos, porque la primera página, pues, es cuando los accidentes de avión son de ciento y pico muertos, pero 25 solo. Volábamos, claro, a baja altura. Yo veía perfectamente, pues, la piscina de San Agustín de Guadalís. Vi perfectamente Sepúlveda y las hoces del Maratón. Vi Aranda, vi esta Lerma perfectamente. Salimos hacia Santander, veía los picos de Europa perfectamente a mi izquierda. Después seguimos. Él iba con motor, no era motor de hélices, era un turbo, pero pequeño, muy pequeñazo. Y seguimos. Pasamos por encima de Inglaterra, ni un solo milímetro cuadrado vimos de Inglaterra, todo nubes. Y yo decía, pero este piloto, ¿cómo sabrá dónde está Manchester? Digo, yo creo que en algún momento se va a cansar y dice, aquí me tiro. Pero llegó a Manchester. Bueno, allí muchas carreras por el aeropuerto, y después de carreras por el aeropuerto y reembarcar y volvernos a quitar el cinto y sacarnos todos los hierros que tenemos por el cuerpo para que no nos pite la entrada allí, después resulta, porque teníamos mucho miedo de no llegar a tiempo, resulta que nos metieron en el mismo avión. En el mismo avión, en el pequeñajo ese, a Viena. Bien, llegamos a Viena, nos esperaban, todo muy bien. Y entonces, bueno, ya pues la primera noche fuimos al hotel. Al día siguiente, viernes por la mañana, teníamos libre porque empezaba por la tarde, y entonces pues nos llevaron a ver un poquito de Viena. Y comimos allí a orillas del Danubio. Todo muy bonito, además hacía un sol espléndido. Comer al aire libre, en octubre, en Viena, orillas del Danubio, en manga de camisa, unos espaguetis, que es lo que comí yo. Bueno, pero el problema era que ni ellos nos conocían a nosotros, ni me conocían a mí, ni nosotros los conocíamos a ellos, ni sabíamos bien qué querían. Porque lo que yo intuyo que quería este señor que llamó, y lo que me dijo a mí alguna vez, eran perspectivas, lo que os dije antes, ¿no? Unas perspectivas nuevas sobre posibilidades de vivir el cristianismo pues de otra forma distinta. Y lo primero que dice, bueno, yo no sé si vendrá alguien o no al retiro, porque los hombres han sido valientes y han luchado, pero no les han permitido hacer el retiro en la propia parroquia. El párroco se opuso y el consejo pastoral se opuso, y de ahí que no contestaban porque no sabían los hombres si podían. Y al final, en otro sitio, en otra parroquia o iglesia de los Calasancio, les dejaron, alquilaron una habitación, y allí fuimos. El viernes por la tarde empezamos. Bueno, pues acudieron en total como unas 20 personas. Y entonces este señor me dice a mí, dice, mira, yo sí que esperaba como unas 20 personas, dice, pero no las que han venido. Yo esperaba otras, pero no las que han venido. Y bueno, pues empezó la primera charla y todas estas cosas, pero yo no estoy ya para perspectivas teóricas de las cosas y para hacer un poco de visión intelectual de la renovación carismática. Yo ya no valgo para eso, yo me tiré a fondo. nada de perspectiva, sino me tiré a fondo, a la práctica, a llegar al corazón de aquella gente en la predicación y esto. Y al día siguiente por la mañana exactamente igual. Y además, pues, ibas notando de que aquello calaba. Para mí la mañana del sábado fue muy importante porque estando en la cava todavía noté como que el Señor me decía: no salgas de la pobreza, no salgas de la pobreza. Y en un primer momento no sabía yo bien lo que significaba, porque lo estaba entendiendo perfectamente que el Señor me decía: no salgas de la pobreza. Y me quería decir: no, no salgas de la pobreza, porque me vinieron a la mente lo que yo suelo predicar en los momentos más sencillos, pues las parábolas que yo predico del pijama, la parábola del jabón y todo esto, y habla de eso, que yo te las he dado para eso. Pues la siguiente charla sobre el pijama, y la siguiente charla sobre el jabón. Pues miren, antes de la efusión del Espíritu, al final de la primera mañana, antes de todo, simplemente con las charlas y con la convivencia, en el momento que los de Madrid tenían que dar testimonio, no sé cómo se cambiaron los papeles y empezaron a dar testimonio ellos, los que estaban ahí. Podéis imaginar una cosa: pequeños emigrantes, gente baqueteada y peloteada por la vida tremendamente, con unos pesos y unos sufrimientos enormes. Allí estaban, con ganas de Señor, de un poquito del Señor, de un poquito de Dios. Pero el Señor les dio con creces. Empezaron a dar unos testimonios y realmente nos quedamos impresionados. Estaban efusionados todos. Estaban con una efusión del Espíritu, como cuando nosotros tenemos estos seminarios de 7 semanas. Hablaban con una cosa, y había de todo, porque había gente tan sencilla como una chiquilla de 20 años, y con un profesor de universidad que, por cierto, dio un testimonio precioso también, este señor Armando. No sé, empezaron a hablar, y los de Madrid pues veíamos chirivitas en los ojos, porque nos dábamos cuenta la jugada que nos estaba jugando el Señor, cómo nos estaba metiendo en profundidad. Y los dirigentes de allí, Jorge y compañía, pues se dieron cuenta de que aquello iba por los derroteros que ellos no imaginaban, porque ellos no nos habían llamado para eso. Pero el Espíritu Santo haciendo. Y la gente, pues, entrando. Os puedo decir que nos chuparon. Ellos eran 20, nosotros 10. O sea, un tercio. Y nos chuparon a los 10, pero de arriba abajo. La verdad es que estuvimos muy bien colocados en la mesa y todo. Nos chuparon porque hablaban con todos. Austria es un país, por eso los grandes psicólogos son austriacos, Freud y eso, porque es el país donde más gente habla sola por la calle y en el metro. Un país de soledades terribles, de ellos mismos y consigo mismos. Imaginad con los pobres emigrantes que llegan ahí. Y bueno, pues aquella tarde yo estuve confesando, después de comer confesando, vino otro sacerdote a ayudar, yo estuve confesando, y que mucho rato, 2 horas, y cuando subí arriba le dije a Jorge, que era un poco el que decía: mira, Jorge, han venido las personas justas, ni una más ni una menos, porque hay tal peso de vida en estas personas que si hubiera venido una persona más, ese peso yo no lo aguantaría. Porque además es que el Señor me transmitió al corazón el peso de aquellas personas que se confesaban, y yo empecé la tercera charla por la tarde, se titulaba La Efusión del Espíritu Santo, hablando de eso, de ese peso. Y son de esos pesos que necesitan ser entregados, pero estos no sabían cómo entregar esos pesos, y el Señor se estaba abriendo camino a través de esos pesos y dándoles el don, dándoles la fuerza, dándoles la gracia. Y entonces, pues, tuvimos la charla y el ambiente y todo, pues se iba caldeando, pero ambiente en el espíritu. Después nos llevaron a una iglesia enorme, una iglesia grande que estaba allí al lado de donde estábamos reunidos, y allí tuvimos la Eucaristía con la efusión del Espíritu. Yo me encontraba, digo, pero ¿cómo hago yo pues son iglesias viejas, los bancos pues muy barrocos, que allí, ¿cómo impones las manos? ¿Cómo haces esto? ¿Cómo haces lo otro? Yo no sabía qué hacer. A mí me ministraba este Canisfide, un señor de Burgos, que muchos de vosotros le conocen porque escribe en la web nuestra. Y bajamos abajo en el momento del ofertorio, hicimos que empezamos a cantar, a hacer oración, y de repente digo yo, vamos a cogernos de las manos. Y entonces la gente salió al pasillo, porque no podía, salió al pasillo, había más gente, había cuatro hermanas de misioneras de la caridad de Teresa de Calcuta, también, en eso, había más gente. Y entonces pues me dio a mi ocasión, mientras los otros seguían rezando, de ir imponiendo las manos a todos y cada uno, como unos segundos, y muy bien, pues todo muy bien. Al día siguiente, domingo, pues todo exactamente igual. Pero vamos, lo importante del asunto es que, por decirlo de alguna forma, Dios sigue naciendo en Belén, y Dios siempre nacerá en Belén. ¿Qué quiere decir que nacerá en Belén? Nacerá en lo pobre, en lo más pobre. Gente que ni sabía de qué se trataba. Alguno tenía una pequeña experiencia de la renovación carismática, pero Dios nació allí, en medio de esa pobreza, de tal forma que los dirigentes, que no tenían ninguna intención de hacer grupo, para nada, grupo carismático, para nada, pues la gente se lo pidió, y lo decían, no hay más remedio, de aquí tiene que salir un grupo, tenemos que... Y yo se lo dije, tenéis que hacer un grupo y reuniros una vez a la semana, de tal forma que los fines de semana los dejéis libres para vuestra parroquia. Tenéis que hacer un grupo. Y entonces ya el hombre se había cogido, bueno, vamos a hacer un grupo y vamos a esto, pero con tal de que volváis en abril, para que nos vayáis haciendo un poco camino, porque si no nosotros, ¿cómo vamos a seguir este camino? Pero... Esto que os estoy contando de Belén, en Belén. Digamos, yo estos días estoy viviendo Navidad. Estoy viviendo Navidad. Me entraban unas ganas de cantar villancicos, sobre todo el Stille Nacht, el Noche de Paz, que es un villancico de allí, de esa tierra. Me entraban ganas, pero ganas interiores. ¿Por qué? Porque de alguna forma yo veía nacer una cosa totalmente inesperada, para la que no imaginamos nosotros que íbamos, y sobre todo ellos, no imaginábamos, pero le agradezco a Dios y le agradecimos todos a Dios que nos diera la fuerza para no andar con chiribitas, sino meternos hasta el fondo de una predicación de Jesucristo real, que es la única auténtica que toca los corazones y la que llega al fondo de la gente y al fondo de las personas. Todo esto naturalmente hizo que, bueno, pues que la comunión y el ambiente de los unos con los otros, pues fuera intensa, realmente intensa. Es esa comunión que dice que hace el Espíritu y que solo puede hacer el Espíritu Santo. Y una comunión, por nuestra parte, pues gratificante, en el sentido de que, de alguna forma, ayudábamos y colmábamos algunas soledades que tenían aquellas personas, porque realmente la vida del emigrante es muy dura. Esa gente, pobre gente, muchos, algunos ya estaban más hechos y más colocados, y llevan años allí, incluso algunos estaban casados allí. Había tres o cuatro también vieneses, y bien, muy majos. Pero acompañar esas soledades era muy interesante, porque sencillamente veías como el don de Dios haciéndose presente en los corazones pobres, en lo más pobre y en lo más sencillo que puede haber. La verdad, si os digo, es que nosotros fuimos a evangelizar, pero salimos evangelizados. La verdad es que nosotros hemos vuelto muy enseñados por ellos, o por el Espíritu Santo a través de su pobreza. Y hemos entendido, yo estos días estoy entendiendo mucho eso, de que en realidad, pero aquí, ¿quién ha predicado? ¿Quién ha enseñado? ¿Qué es lo que ha sucedido aquí? aquí ha sucedido algo grande, algo inimaginable, a todos, una jugada del Espíritu, esa es la palabra. El Espíritu nos hizo una jugada a todos, sencillamente que al final hizo lo que le salió de las narices. Como decíamos nosotros allí, algunas veces ya al final comiendo. Es que el Espíritu Santo está aquí haciendo lo que le sale de las narices. Y veíamos que todo lo dirigió Él, que fue poniendo los pasos y que nuestras intenciones y nuestros programas y todas nuestras cosas, pues sencillamente se quedaron a un lado, y de lo que se trató, y eso solamente lo puede hacer el Señor, es llegar al corazón de estas gentes. Ya cuando estábamos allí dimos por bien hecho el viaje, dimos por bien hecho todo, absolutamente todo. Evidentemente, pues ni pueden pagar, o apenas pueden pagar nada, pues porque a mí una chica me dio 30 euros como regalo, una chica que no tuve más remedio que cogérselos porque yo no podía hacer ese feo, pero esos 30 euros de la pobreza se me clavaron en el alma. Pero ¿cómo voy a coger yo 30 euros de una chica que se está partiendo la vida para colocarse un poco allí y enviar algo a su familia? Pero claro, yo tampoco podía hacerle el feo de no cogérselos. Y entonces, pues, en ese sentido vivíamos. En esa dimensión se realizó todo esto que hemos vivido, ¿no? Y evidentemente lo queremos transmitir porque, no sé, esto es un testimonio y algo más que un testimonio. Nosotros hemos sido arrancados de aquí, hemos sido arrancados de Maranata. Éramos los que estábamos allí. Y entonces esto tiene algo que ver. Hoy cuando empezó la oración en este grupo, yo estaba diciendo en mi corazón, Señor, que este grupo nunca deje de ser un portal de Belén. Que nunca deje de ser un portal de Belén. Con las pobrezas que tengamos, que son las que verdaderamente hacen, alguien dijo aquí, donde Dios se encarna. Son las que verdaderamente hacen que sea Navidad. Que sea Navidad porque, y que el Señor pueda dirigir las cosas, que nuestros programas o nuestras intenciones, porque mira que somos rolleros, ¿entendéis? Mira que somos rolleros, que si la renovación es esto, que si la renovación es lo otro, que si para que la renovación funcione tiene que ser así o tiene que ser, pero ¿qué sabemos nosotros de qué es la renovación y cómo tiene que funcionar la renovación? La renovación solo funciona en Belén. Y solo funciona en esa pobreza de Belén y dejándole al Espíritu Santo verdaderamente que nos lleve por los caminos que Él quiere. Yo le agradezco tremendamente y le he oído a Clara y a Esther y le he oído al de Burgos, Canifide, y a Ángel y a Monse y a... ¿quién más? Y a Fátima y a Raquel y a Sofía y a Loli, y que creo que son los ocho que estuvimos ahí, les he oído decir lo mismo por teléfono. Según va pasando las horas después de haber venido, pues hablan por teléfono y dicen, oye, pero nos hemos dado cuenta bien de lo que nos ha pasado. O sea, todos tenemos esa sensación de que sucedió algo imprevisto totalmente, pero muy interior, como una elección. El haber estado allí ha sido como, porque en el portal de Belén, ¿quiénes estuvieron? ¿Quiénes fueron invitados al portal de Belén? Pues yo no sé, pero no estuvieron los grandes, no estuvieron ni los príncipes de los sacerdotes, ni los fariseos, ni los saduceos, ni el Sanedrín, ni los curas de la época. No había ningún cura de la época invitado, había unos pobres. Nada más que unos pobres allí, pastores elegidos por Dios, ¿no? Y en ese sentido, pues, no sé, estamos viviendo, yo estoy viviendo y ellos también estamos viviendo, pues, un agradecimiento de poder donde menos esperaba y donde nosotros no podíamos imaginar que saliera ninguna flor especial, que brotara ningún aroma, ningún jardín. Pues resulta que hemos descubierto que hemos estado, de alguna forma, por la pobreza. Todo es cuestión de pobreza. Por la pobreza. de unas gentes que no viven en su país y de unas gentes que están luchando en la vida tremendamente para poder tener algo y poder enviar algo a su familia, y con ganas del Señor, porque los que fueron allí de ellos, esos sí que estaban elegidos. Esos sí que estaban elegidos. Me dijo Jorge, yo esperaba como unas 20 personas, dice, pero no estos 20, esperaba otros 20. De los que él esperó, no fue ninguno. No fue ninguno, y al final me lo decía, es que ni uno de los que yo esperaba. Y han venido otros que no esperaba. Dice, pues estos son los del Señor, estos son los que ha escogido el Señor. Bien, pues esto es lo que yo quería transmitiros esta tarde. Probablemente me deje cosas, pero con esto es suficiente, pues, para comunicarnos el gozo de que el Señor sigue naciendo en nuestras pobrezas y en nuestras realidades. Yo no sé si tendré que vivir más Navidades este año, es decir, más experiencias de Navidad este año, pero ya me doy por conforme. O ya tengo una, y cantaré, claro que cantaré villancicos en alemán, porque yo siempre he sido muy amigo de cantar villancicos en alemán. Cuando estuve estudiando allí de joven, lo que más me impresionó de Alemania, las Navidades que viví allí, fueron los villancicos, y me aprendí villancicos en alemán a montones, y los sigo cantando ahora, después de 50 años que estuve yo en Alemania. Los sigo cantando porque todavía me, como que me remueven algo en el corazón de lo que yo viví en aquella época. Pues gracias a Dios por todo esto. Gloria al Señor. Gracias.